Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. En los capítulos anteriores, Salomón hablaba mucho de la vanidad de la vida debajo del sol. Y con esta expresión, debajo del sol, comunicaba la vida que realmente no toma en cuenta a Dios ni a su palabra. Una vida en que solamente se fijan en este mundo, con sus placeres carnales. Y Salomón sabía mucho de esto. Lo sorprendente era que Salomón tenía todo, dinero, poder, mujeres, comida, música, todo en abundancia, pero no pudo encontrar la satisfacción en nada. De hecho, terminó aborreciendo a su propia vida. Dice en Eclesiastés 2:17, aborrecí, por tanto, la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Muchos creen que, pues ganando la lotería, yo no sería así, aborreciendo la vida. Pero él tenía todo y así terminó. Hoy aprenderemos de otra forma de vanidad, la que puede ocurrir en nuestra alabanza a Dios. Cuando hablamos de alabanza, de adoración de Dios, normalmente pensamos en las canciones que acabamos de terminar, los coros, los himnos que cantamos juntos, y esto sí es cierto, pero en la Biblia la alabanza incluye todo lo que hace para tu Dios: la oración, la lectura, escuchando la predicación, la Santa Cena y más. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La alabanza es aún lo que haces para Dios fuera de la iglesia. Pero lo que hacemos en la iglesia es alabanza especial. Versículo 1, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice que hay personas entran a iglesias, ni saben que están haciendo mal. Salomón el sabio dice que llegando a la casa de Dios hay que tener cuidado. Hay que guardar tu pie, como Dios dijo a Moisés que estaba en Tierra Santa. Dice que es necesario oír cuidadosamente para aprender por medio de la palabra lo que es agradable a Dios. Muchos vienen sin cuidado pensando que pues ya saben naturalmente lo que Dios quiere. O simplemente siguen tradiciones que han aprendido. Y dice nuestro texto que es posible ofrecer el sacrificio de los necios, que sería una alabanza vana. Y la Biblia está llena de advertencias en contra de esto. En el Nuevo Testamento, Cristo dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Había mucha tradición, pero no estaban conforme con lo que Dios quería. Para muchos, no importa lo que dice la palabra, ya tienen sus tradiciones y jamás van a cambiar. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces es un tema común en las Escrituras: la alabanza vana, la religión vana. Y Salomón dice que es el sacrificio de los necios. Otra vez, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Anoche estuve evangelizando un rato en la playa de Newport y hablando con tres personas. Una muchacha reconoció, escuchando la ley en la manera que la presentamos, entendía, reconocía que estaba en rumbo al infierno. Y realmente se escuchó el evangelio con interés, estaba muy pensativa. Y estaba con otras dos personas que no le gustó para nada. La otra mujer, queriendo mostrar que sabía algo de la palabra, habló de cómo Poncio Pilato soltó a Barrabás y condenó a Cristo. No sé por qué trae ese tema, pero yo dije, esto pasó porque la gente amaban a su pecado y odiaban a Dios. Y esto molestó al hombre que estaba con ellos. Y él dijo fuertemente, yo amo a mi pecado y amo a Dios también. Si Dios puede perdonar a los violadores de mujeres y a los abusadores de niños, entonces Dios puede perdonar a mí también. Después ese hombre dijo que estaba en la iglesia cada semana. Yo pensé, aquí está un ejemplo de la alabanza vana. Le pregunté, con respeto siempre, era un hombre muy grande. Dije, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y se fue enojado. Tan pronto que las palabras salían de su boca, todos entendían que lo que hablaba era absurdo. Yo amo a mi Dios y mi pecado también. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 2, en el texto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón te apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hay personas que siempre tienen la boca abierta, con un diluvio de palabras saliendo. En muchos casos ni piensan en lo que dicen. Pero esto es peligroso en la casa de Dios. Dice que Dios está en el cielo, pero ¿por qué? Es como en el Padre Nuestro. Empezamos diciendo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que, por ejemplo, si yo miento a uno de los niños pequeños de la iglesia, sería un ejemplo terrible. Pero en realidad no pasaría mucho. Pero si yo miento a mi esposa, esto sería bastante más grave. Si se miente a un policía o a un juez, peor. Son personas que puedan realmente causar daño, especialmente la esposa. Pero Dios es infinitamente exaltado y debemos de mostrarle la honra y el respeto supremo. Es sumamente peligroso intentar burlar de Dios. Digo intentar porque en realidad burlar de Dios es imposible. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. El sueño aquí, en este contexto, es una fantasía. Ideas que entran en las mentes de personas que no tienen nada que ver con la realidad. Los que no conocen a las Escrituras pueden inventar un sinfín de barbaridades en sus mentes pensando que son realidades. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Las promesas son sumamente importantes para con Dios. Es como estudiamos la semana pasada. Nosotros estamos creados en la imagen de Dios y debemos de representarlo bien, especialmente si llevamos el nombre de cristiano. De otra manera, estaríamos tomando el santo nombre de Dios en vano. Como dice en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Los que siempre tienen sus labios moviendo pueden fácilmente hacer promesas que más tarde van a lamentar. Y hay ejemplos bíblicos. Vamos a Lucas 19. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando dice Publicano quiere decir que era una persona que trabajaba recobrando impuestos, como la gente de IRS que de este país, o gente, pero en estos tiempos se pudieran sacar todo lo que querían, con mucha corrupción. Dice, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor. Y aquí está el punto, hermano, porque a veces, cuando uno se siente en algo emocionante, empiezan a prometer muchas cosas. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo hizo promesas grandes. Un rico prometió regalar la mitad de sus bienes. Esto es extraordinario. Y también pagar muy bien a todos los que han defraudado. Es una promesa gigantesca. Y aunque no tenemos más detalles de este hombre, yo creo que sí se cumplió con su promesa. Era una persona seria y Cristo habló bien de él. Pero en muchos casos prometan y no cumplan. Y prometen cuando ni tienen que prometer. Yo he escuchado a través de los años muchas veces, hermanos dicen, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo prometo esto. Y inmediatamente se olviden. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué está pasando aquí? Varios hermanos estaban vendiendo propiedades y dando el dinero a la iglesia. Entonces hicieron una promesa. Esta propiedad vamos a dedicar a la iglesia. Entonces había una promesa. No estaban bajo obligación a prometer nada. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto está aquí en la Biblia para enseñarnos. Dios toma en serio las promesas. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se murió. Dios lo mató. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Dios mató a ella también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios es fiel a sus promesas. Y si nosotros queremos llevar el nombre de cristiano, toca a nosotros también vivir fieles a nuestras promesas. De otra manera estaremos culpables de la alabanza vana. Nosotros hacemos muchas promesas sagradas en la iglesia. Por ejemplo, en la dedicación de los niños. El ministro pide, por ejemplo, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? Y los padres dicen que sí. ¿Prometen instruirlo para que conozcan a Cristo como su Salvador personal? Bueno, hay padres que toman estas promesas en serio, pero lastimosamente hay otros que olvidan de las promesas tan pronto que las hacen. Y a veces ni regresan a la iglesia ni una vez. Esta es la alabanza vana. También en el convenio de la membresía hay promesas que muchos han olvidado, pero Dios no ha olvidado, haciendo votos o promesas delante de Dios y después olvidándolo, lo que has prometido es una manera de provocar a Dios. Como veremos, versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nadie te va a forzar a tomar votos, ni de presentar un bebé, ni de membresía, de nada. Nadie te va a forzar a hacer promesas delante de Dios. Es siempre voluntario. Es mejor pensar dos veces para que no te caigas en la alabanza vana. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Aquí también hay una amenaza, una advertencia. Hermanos, en realidad, cuando yo me casé con mi esposa, estuve ignorante. Dice que no puede decir que estaba ignorante. Pero yo no sabía lo que iba a prometer. Yo no sabía nada de los votos. No me quejo, estoy felizmente casado, pero ahora cuando los jóvenes vienen a mí pidiendo la consejería antes de casarse, yo siempre trato de explicarles bien qué son los votos para que no se caigan en la alabanza vana. ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Y se dicen que sí, pero eso es un juramento santo delante de Dios. Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando todas las demás mujeres, serle fiel mientras vivan los dos. Es un juramento, hermanos. Eso es exactamente lo que está enseñando Salomón en este capítulo. Y a la mujer dice, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios, promete amarlo, honrarlo, obedecerlo y cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los demás hombres, serle fiel mientras viven los dos. Son promesas sagradas. Pero cuando uno se caiga en sus sueños, en sus imaginaciones, en sus fantasías, fácilmente se puede olvidar todo, provocando a Dios con su alabanza vana. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Cuando dicen, mas tú teme a Dios, esto es el problema. Muchos vienen con los labios siempre moviendo, haciendo promesas, pero en el fondo no tienen temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y por esto practican la alabanza vana. Bueno, el resto del capítulo también habla de la alabanza vana, pero de otro género. Nuestro Dios tiene control. La Biblia enseña que nuestro Dios es soberano. Pero los hombres y las mujeres modernas quieren agarrar ese control. No aceptan que Dios sea el soberano, sino que ellos mismos quieren ser el soberano de lo que pasa. Versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en las provincias, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigile otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Siempre ha existido la corrupción y el abuso de los pobres. No debe estar para nosotros una sorpresa. Aunque en todo el mundo se ve protestas, la gente está en la calle y ahora una semana en Brasil, están en Estambul, de Turquía, en todo lado la gente está quejando, quemando las llantas. No, yo no sé qué sería peor, los gases lacrimógenos o el olor de y el humo de las llantas. Pero la gente vive así ahora, los descontentos. Cuando hay mucho temor de Dios, hay menos opresión. Pero en un mundo caído siempre hay algo. Pero en medio de todo esto, hermanos, tenemos que glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y no vivir constantemente como descontentos. 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no saciará, no sacará fruto. Gracias. También esto es vanidad. El dinero en sí no es un problema, sino el amor del dinero. Los que aman al dinero quieren tener siempre el control. Quieren vivir como soberanos, como reyes. Quieren tomar la posición que realmente pertenece a Dios. Pero no funcionará. Agarrando una cantidad, siempre quieren más. Y cuando tiene una casa, cuando tiene dinero y te compras una casa más grande, cuesta más poner un techo. La calificación, todo cuesta más. Y de repente vas a tener servicio en la casa y ellos van a pedir más dinero y etcétera, etcétera. Los ídolos no son misericordiosos como nuestro Dios, sino que los ídolos quieren convertirte en un esclavo. 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Si el rico tiene muchas cosas, él puede mirar todo, pero sus servidores pueden mirarlo también y recibir el mismo. La gente de la servidumbre también se disfrutan de la mansión. Pero es interesante, los ricos siempre son los que se llevan a la corte. Todos quieren demandarles por algo. Y los gobiernos también buscan nuevas maneras de ponerles impuestos. Escuché que las iglesias muy grandes y ricas en los Estados Unidos casi siempre tienen 2 o 3 demandas legales pendientes en cada momento. Supongo que es una bendición para nosotros estar en una iglesia pequeña y pobre. A nadie le interesa arrastrarnos a la corte porque no tenemos nada. Pero con los ricos, los buitres siempre están cerca formando sus círculos arriba. 12. Dulce es el sueño del trabajador, como mucho o como poco, eso es nosotros. Pero el rico no le deja dormir la abundancia. En la noticia salió un reporte en CNN sobre los que han ganado la lotería de los grandes. Y todos dijeron el mismo. Se pasaban todo su tiempo en la corte. Todo el mundo quería demandarles por algo. Y uno dijo que hasta su propia madre quería demandar y arrastrarlo a la corte. 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las cuales se pierdan en malas ocupaciones. Esto pasa mucho, compra una casa muy grande y después vale la mitad. Y a los hijos que engendra, nada les queda en la mano. Es un hombre que tenía mucho dinero, se pierda todo, no hay herencia para los hijos. Y trabajaba tanto por esto. Con esto estamos regresando a la alabanza vana. La alabanza es alabanza vana porque para muchos el dinero es su Dios. Ayer el hermano mayor, el grande César en Santa Ana, el argentino de 85 años con que trabajamos evangelizando, se quejó. Dijo que 2/3 de la gente estaban rechazando sus folletos. Dijo, mucho rechazo hoy, como ingeniero ya lo tiene calculado la cantidad. Es que la gente sabe que se trata del Dios verdadero que ellos quieren evitar. Pero si yo saco mis billetes de 1 millón de dólares o mis billetes de 1 millón de pesos, casi no hay rechazo. Casi siempre se agarran, porque esto se despierta a su Dios. que es para ellos el dinero, su ídolo. Y en esto tienen mucho interés. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierdan en malas ocupaciones, y a los hijos que se engendraron nada les queda en la mano. Hay gente desplazada por guerras en todos lados, personas que tenían negocios han perdido todo. Es que aquí en este ejemplo el hombre pensaba que era soberano, que tenía control sobre toda su vida, y se perdió todo, conforme a la soberanía actual de Dios. Hay gente que dicen que el dinero habla, y creo que es verdad, pero ¿qué dice? Pues es fácil, está aquí en este versículo, el dinero habla y dice, adiós, hasta luego, bye bye. Si piensas dedicar tu vida al Dios engañoso de dinero, ya has caído en la alabanza vana. 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Muchos bebés ya están llegando ahora a la iglesia. La iglesia está creciendo, gloria a Dios. Pero dicen que los niños se nacen a veces con las manos cerradas, bien cerradas, como si pudiera agarrar una moneda ya. Pero casi te puedo asegurar, hermano, hermana joven, que muriendo tendrás tus manos abiertas. 16. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Está hablando de uno que, adorando a su Dios de dinero, no pudo disfrutar nada. La gente así, tienen mucho, pero no compran nada. Ni se ponen el aire acondicionado porque no quieren pagar la cuenta. No pudo gastar en nada placentera. Tenía dinero, pero no pudo disfrutarlo. Los hermanos que trabajan en los bancos dicen que hay ricos que vienen dispuestos a pelear toda la tarde discutiendo una multa o una carga de $5 que han cobrado por algo cuando tienen 5 millones en la cuenta. Pero su Dios, su ídolo, es cruel y no pueden disfrutar de él ni por un minuto. 16. Perdón, 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Todo lo antes era malo, ahora estamos entrando en el bueno. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatigue debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Eso es lo bueno. Tenemos que aprender cómo disfrutar lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Disfrutarlo para la gloria de Dios y no convertirnos en esclavos de ningún ídolo del mundo. 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y toma su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Hermano, hermana, ¿estás disfrutando tu vida? Si la respuesta es no, quiero orar por ti en un momento, porque la vida es un regalo y es breve. Hay que aprender a disfrutarla en la luz de tu Creador y no debajo del engaño del diablo. Versículo 20, último texto. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Cuando la vida va mal, unos días se pasan como una eternidad, pero disfrutando todo, los años pasan volando. Y esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, hermano. En la libertad de Cristo, sirviendo a Él y disfrutando cada momento. Juan 10:10. Cristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Hurtar quiere decir robar para los jóvenes. Y si alguien está en una situación terrible, es posible que el diablo ha venido como ladrón a tu vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y en varios capítulos Salomón dijo que quiere enseñarte cómo disfrutar la vida, evitando las trampas del diablo. El primero estaba en Eclesiastés 2:24. Después de hablar de mucha vanidad, dijo, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En 3:22 dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Cristo dijo, un día a la vez, no preocupe por el futuro, adelantando lo que va a pasar. Tiene techo, comida hoy, disfrútalo. Eso es el mensaje de hoy. Y si tú quieres aprender cómo evitar la alabanza vana y disfrutar a tu Dios glorificándolo en todo lo que haces, pasa adelante en un momento, quiero orar por ti. Si has sido atrapado en los lazos del diablo en la alabanza vana, queremos pedir por tu libertad. Cristo murió y resucitó para libertarte de la vanidad. Voy a terminar con una cita de Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a sacar provecho de estos estudios de Salomón en Eclesiastés. Ayúdanos, Señor, a no caer en las trampas, Señor, que el diablo quiere poner en nosotros. Ayúdanos a tener cuidado con los labios, Señor. Cuidado con las promesas. Y ayúdanos, Señor, a pensar dos veces antes de prometer cosas, especialmente en tu casa. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.